7. Las prédicas del Tiberíades.
Algunos días habían transcurrido sobre los hechos que acabamos de narrar. En Cafarnaúm, no solo el escenario, sino también los actores, guardaban la misma fisonomía. Compelido por la actitud irrevocable y enérgica del senador, Sulpicio Tarquinius regresara a Jerusalén, obedeciendo las órdenes de Pilatos, quien, a su vez, había recibido la notificación de Publio Lentulus, referente a la dispensa del lictor. No debemos olvidar que Publio permanecía en Palestina con amplios poderes, en calidad de emisario de César y del Senado, y a quien todas las autoridades de la provincia, inclusive el gobernador, estaban obligados a acatar con especial atención y máximo respeto. El procurador de Judea no había omitido, por tanto, sustituir a Sulpicio, del mejor modo posible, buscando conocer, con interés, los motivos de su alejamiento, asunto que el senador solucionó con el más amplio espíritu de superioridad, desde el punto de vista político. Pilatos coadyuvó, con la mejor buena voluntad, al servicio de la investigación, sobre el paradero del pequeño Marcus, movilizando funcionarios de su entera confianza, y viniendo personalmente a Cafarnaúm, a fin de conocer en sus detalles las diligencias efectuadas. El senador le recibió la visita con las más altas muestras de consideración y le aceptó que cooperase, sinceramente confortado, en vista de que los acontecimientos desmentían, ante su foro íntimo, las calumniosas acusaciones de las que era víctima la esposa. Entretanto, su vida doméstica, sufría de las más profundas alteraciones. Ya no sabía vivir aquellas horas de coloquio feliz con la esposa, de la cual lo separaba un velo de dudas amargas e infinitas. Varias veces intentó, inútilmente, readquirir la antigua confianza y su espontaneidad afectiva. Arrugas de pesar le marcaron entonces el semblante, ordinariamente altivo y orgulloso, esfumándole los trazos fisonómicos en una nube de preocupaciones angustiosas. Todos sus íntimos, inclusive la esposa, atribuían a la desaparición del hijito tan singular metamorfosis. En las horas habituales de las comidas, se le notaba el esfuerzo para descargar el semblante. Dirigíase, entonces, a la mujer o respondía a sus preguntas cariñosas con monosílabos apresurados, acentuando las palabras con una lacónica incomprensible. Sufriendo amargamente con aquella situación, Livia se presentaba cada vez más abatida, intentando en vano descifrar el motivo de tantas pruebas e infortunios. Muchas veces procuró sondear el espíritu de Publio, para llevarle un poco de cariño y consuelo, pero él evitaba las expansiones afectuosas, con pretextos decisivos. Casi siempre aparecía tan solo en el triclinio y, hecha la recepción acostumbrada, se retiraba, abruptamente, al gran salón del archivo, donde pasaba todas sus horas en inquietantes meditaciones. De Marcus, ninguna noticia había, que le proporcionase la más ligera sombra de esperanza. En una hermosa mañana de Galilea vamos a encontrar a Livia en conversación íntima con la sierva dedicada y amiga fiel, a quien contesta en estos términos, después de ser cariñosamente inquirida, acerca de su estado de salud. Siéntome bien mal, mi buena Ana. Por la noche, el corazón me bate desacompasadamente y, hora a hora, veo cómo me crece íntimamente dolorosa impresión de amargura. No podría definir bien mi estado, aunque lo quisiese la desaparición del pequeño me llena el alma de lúgubres presagios, multiplicando el peso de mis aflicciones maternas cuando no puedo vislumbrar, ni siquiera levemente, la causa de tamaños padecimientos y ahora es, sobre todo, el estado de Publio lo que más me preocupa. Él fue siempre un hombre puro, leal y generoso, pero, de algún tiempo a esta parte, le noto singulares diferencias en el temperamento, agravándole los síntomas enfermizos con mayor intensidad, después de la incomprensible desaparición de nuestro hijito. Me parece que él viene sufriendo los más fuertes disturbios sentimentales, con serios perjuicios para la salud. Bien veo, señora, cuánto sufrís, expuso la sierva cariñosa. Sé que soy una criatura humilde y sin ningún valor, pero pediré a Dios que os proteja incesantemente, restableciendo la paz de vuestro corazón. ¿Criatura humilde y sin valor?, dijo la pobre señora, buscando demostrarle el grado de su estimación sincera. No digas eso, porque yo no soy de esas almas que juzgan el valor de cada uno por las posiciones que disfruta o por las honras que recibe. Hija única de padres que legaron considerable fortuna, ciudadana romana, con las prerrogativas de ser mujer de un senador, ves cuánto sufro en los trabajos amargos de este mundo. Los títulos que la cuna me otorgó no consiguieron eliminar las pruebas que el destino también me trajo, con la juventud y la fortuna fácil. Reconoce, pues, que, siendo yo patricia y tú una sierva, no poseemos un corazón diferente, sino el mejor sentimiento de fraternidad, que nos abre la puerta de una comprensión cariñosa, valiendo como asilo suave en los días tristes de la vida. Siempre supuse, contrariamente a la educación recibida, que todas las criaturas son hermanas, hijas de un origen común, sin conseguir atinar con las líneas divisorias entre aquellos que poseen muchos saberes y muchos títulos y los que nada poseen en este mundo además del corazón, donde acostumbró localizar los valores de cada uno, en esta vida. Señora, exclamó la sierva, tocada de la más grata sorpresa, vuestras palabras me conmueven, no solo por partir de vuestros labios, de los cuales me habitué a oíros siempre con cariño y veneración, sino también, porque el profeta de Nazaret nos ha dicho la misma cosa en sus prédicas. ¿Jesús? Preguntó Livia, con los ojos brillantes, como si aquella referencia le recordase una fuente de consolación, de la cual se hubiese momentáneamente olvidado. Sí, mi señora, y por hablar de él, ¿por qué no buscáis un poco de consuelo en sus divinas palabras? Os juro que sus expresiones, sabias y amorosas, os consolarían en medio de todos los pesares, proporcionándoos sensaciones de vida nueva. Si quisieseis, yo podría conduciros a la casa de Simón, discretamente, a fin de que recibáis el beneficio de sus lecciones cariñosas. Recogeríais, así la alegría de su bendición, sin exponeros a las críticas ajenas, nutriendo vuestro corazón de sus luminosas enseñanzas. Livia pensó intensamente en aquella idea, que le parecía una providencia salvadora, respondiendo, por fin, los sufrimientos de la vida muchas veces me han dilacerado el corazón, renovando mis raciocinios acerca de los principios que me fueron enseñados desde la cuna, y es por eso que, acogiendo tu planteamiento, encuentro que mi deber es procurar a Jesús públicamente, como hacen otras mujeres de estos lugares. Era mi intención buscarlo antes de nuestro regreso a Roma, para manifestar mi reconocimiento por la cura de Flavia, hecho que me dejó profundamente impresionada, pero que no nos fue posible comentar, en razón de la actitud hostil de mi marido. Ahora, nuevamente desamparada, en la abolición de mis dolores, recurriré al profeta para obtener un lenitivo al corazón oprimido y torturado. Mujer de un hombre que, por fuerza de su carrera política, ocupa ahora el más alto cargo de esta provincia, iré a Jesús como criatura desheredada de la suerte, en busca de amparo y consolación. Señora, ¿y vuestro esposo? Preguntó Ana, previniendo las consecuencias de aquella actitud. Procuraré informarle de mi resolución, pero, si Publio esquivase, otra vez mi presencia para un entendimiento íntimo, iré inclusive sin oírlo, con respecto a este asunto. Vestiré los trajes humildes de esta región de criaturas simples, iré a Cafarnaum, hospedándome con tus parientes, en las horas necesarias, y, en el momento de las prácticas, quiero oír la palabra del Mesías, con el corazón contrito y el alma compadecida por los infortunios de mis semejantes. Siéntome profundamente aislada en estos últimos días y tengo necesidad de consuelo espiritual para mi corazón afligido por las pruebas ásperas. Señora, Dios bendiga vuestros buenos propósitos. En Cafarnaum, mis parientes son muy pobres y muy humildes, pero vuestra figura está allí en el santuario de la gratitud de todos, bastando una palabra vuestra para que se pongan a su disposición, como esclavos. Para mí no existe fortuna que se iguale a esa, de la paz y del sentimiento. No buscaré al profeta para solicitarle atenciones especiales, porque basta su caridad, en el caso de mi hija, hoy sana y fuerte, gracias a su piedad de justo, sino tan solo para encontrar consuelo a mi corazón dilacerado. Presiento que, oyéndole las exhortaciones cariñosas y amigas, alcanzaré energías nuevas para enfrentar las pruebas más amargas y rudas. Sé que él me conocerá en los trajes pobres de Galilea, y con su intuición divinatoria comprenderá que, dentro del pecho de la romana, pulsa un corazón amargado e infeliz. Las dos se acordaron, entonces, ir juntas a la ciudad, en la tarde del primer sábado. En balde, buscó Livia una oportunidad para solicitar el ambicionado permiso del marido, a favor de su pretensión. Innumerables veces trató, inútilmente, de sondear el espíritu de Publio, cuya frialdad le ahuyentaba el coraje para la necesaria consulta. Pero, ella, había resuelto ir al encuentro del maestro, de cualquier manera. Abandonada en una región en la que solamente el marido podía comprenderla integralmente, dentro de su esfera de educación, y rudamente probada en las fibras más sensibles de su alma femenina, de esposa y madre, la pobre señora deliberó así con pleno asentimiento de su conciencia honesta y pura. Entalló una ropa nueva, de conformidad con los usos galileos, para no ser notada en la multitud común en las prédicas del lago, e, informando a Comenio de la necesidad que tenía de salir aquel día, a fin de que su marido fuese avisado a la hora de cenar, se dirigió a la hora previamente determinada, por los caminos, que ya conocemos en compañía de la sierva de confianza. En la humilde residencia de pescadores, donde se abrigaban los familiares de Ana, Livia se sintió envuelta en radiantes vibraciones de serenidad amiga y dulce. Era como si su corazón desalentado encontrase una claridad nueva en aquel ambiente de pobreza, de humildad y ternura. La figura patriarcal del viejo Simón, de Samaria, se destacaba a sus ojos entre todos los que la recibieron con las más elevadas demostraciones de cariñosa bondad. De su mirada profunda y de las canas venerables emanaban las dulces irradiaciones de la maravillosa simplicidad del antiguo pueblo hebreo, y su palabra, ungida de fe, sabía tocar los corazones en las cuerdas más sensibles, cuando narraba las acciones prodigiosas del Mesías de Nazaret. Libia, acogida por todos con franca simpatía, parecía descubrir un mundo nuevo, hasta entonces desconocido, en su existencia. Le confortaba, sobremanera, la expresión de sinceridad y pureza, de aquella vida simple y humilde, sin atavíos ni artificios sociales, y tampoco sin preconceptos ni fingimientos perniciosos. A la tardecita, confundida con los pobres y los dolientes que iban a recibir las bendiciones del Señor, vamos a encontrarla con el corazón aliviado y sereno, esperando el momento dichoso de oír del Maestro una palabra de amor y consolación. El crepúsculo de un día claro y caliente prestaba un reflejo de luz dorada a todas las cosas y a todos los contornos suaves del paisaje. Se encrespaban las aguas mansas del Tiberíades al soplo cariñoso de los jabones de la tarde, que se impregnaban del perfume de las flores y de los árboles. Brisas frescas eliminaban el calor del ambiente, esparciendo sensaciones agradables de vida libre, en el seno robusto y repleto de la naturaleza. Al final, todas las miradas se dirigían hacia un punto oscuro que se diseñaba en el espejo cristalino de las aguas, muy a lo lejos, en el horizonte. Era la barca de Simón, que traía al maestro para las acostumbradas disertaciones. Una sonrisa de ansiedad y de esperanza clareó, entonces, todos aquellos semblantes que lo aguardaban, desalentados por sus sufrimientos. Libia observó a aquella turba que, a su vez, también le notara la extraña presencia. Operarios humildes, pescadores rudos, numerosas madres en cuyos rostros macerados se podían leer las historias amargas de los más increíbles padecimientos, criaturas de la plebe anónima y sufridora, mujeres adúlteras, publicanos gozadores de la vida, enfermos desesperados y numerosos niños, que traían consigo los estigmas del más doloroso desamparo. Conservábase allí al lado del viejo Simón, cuya expresión fisonómica de firmeza y dulzura inspiraba el más profundo respeto a los que se le aproximaban, y cuantos le notaban el delicado perfil romano, vestida con la simplicidad del traje galileo, presumían en su figura a alguna joven de Samaria de Judea, que hubiese venido igualmente de lejos, atraída por la fama del Mesías. La barca de Simón se acostara suavemente a la orilla, dando ocasión a que el maestro se dirigiese al sitio acostumbrado de sus lecciones divinas. Su fisonomía parecía transfigurada en resplandeciente belleza. Los cabellos, como de costumbre, le caían en los hombros, a la moda de los nazarenos, fluctuando levemente los besos acariciantes de los vientos suaves de la tarde. La esposa del senador no pudo desplegar más los ojos deslumbrados, de aquella figura simple y maravillosa. Comenzó el maestro un sermón de belleza inconfundible y sus palabras parecían tocar los espíritus más empedernidos, pareciendo que sus enseñanzas resonaban en los campos de toda Galilea, repitiendo el eco por el mundo entero, previamente modelados para caminar en el mundo con la eternidad misma. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque a ellos pertenecerá el reino de mi Padre que está en los cielos. Bienaventurados los pacíficos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que sufren y lloran, porque serán consolados en las alegrías eternas del reino de Dios. Y con su palabra enérgica y dulce habló de la misericordia del Padre Celestial, de los bienes terrestres y celestes, del valor de las inquietudes y angustias humanas, agregando que viniera al mundo no para los más ricos y más felices, sino para consolar a los más pobres y desheredados de la suerte. La asamblea heterogénea le escuchaba embelecida en sus transportes de esperanza y gozo espiritual. Una luz serena y acariciante parecía venir del Hebrón, clarificando el paisaje en tonalidades de ópalos y zafiros eterizados. La hora era avanzada y algunos apóstoles del Señor resolvieron traer algunos panes a los más necesitados de alimento. Dos grandes cestos de merienda frugal fueron traídos, pero los oyentes eran en demasía numerosos. Pero, Jesús, les bendijo el contenido y, como en un suave milagro, la escasa provisión fue partida en pequeños pedazos, que fueron religiosamente distribuidos por centenares de personas. Libia recibió igualmente su parte y, al ingerirla, sintió un sabor diferente, como si hubiese sorbido un remedio apto para curarle todos los males del alma y del cuerpo, porque una cierta tranquilidad le anestesió el corazón flagelado y desilusionado. Conmovida hasta las lágrimas, vio que el maestro atendía, caritativamente, a numerosas mujeres, entre las cuales había muchas, según el conocimiento del pueblo de Cafarnaum, que eran de vida disoluta y criminal. El viejo Simón quiso también aproximarse al Señor, en aquella hora memorable de su paso por el planeta. Libia lo acompañó automáticamente, y, en pocos minutos, se hallaban ambos delante del maestro, que los acogió con su generosa y profunda sonrisa. «Señor», exclamó, respetuosamente, «el anciano de Samaria, ¿qué deberé hacer para entrar, un día, en vuestro reino?». «En verdad te digo», le contestó Jesús, cariñosamente, «que muchos vendrán del occidente y del oriente, buscando las puertas del cielo, pero solamente encontrarán el reino de Dios y su justicia aquellos que amaren profundamente, por encima de todas las cosas de la tierra, a nuestro Padre que está en los cielos, amando al prójimo como a sí mismos». Y explayando la mirada compasiva y misericordiosa por encima de la vasta asamblea, continuó con dulzura: «También, muchos, de los que fueron llamados aquí, serán escogidos para el gran sacrificio que se aproxima. Esos me encontrarán en el reino celestial, porque sus renuncias han de ser la sal de la tierra y el sol de un nuevo día». «Señor», aventuró el anciano, con los ojos rasos de lágrimas, «todo lo haría por ser uno de vuestros escogidos». Pero, Jesús, mirando fijamente al patriarca de Samaria, murmuró con infinita ternura: «Simón, ven paz y no tengas prisa, porque, en verdad, aceptaré tu sacrificio en el momento oportuno». Y extendiendo el rayo de luz de sus ojos hasta la figura de Livia, que le devoraba las palabras con la sed ardiente de su atención, exclamó con las claridades proféticas de sus exhortaciones: «En cuanto a ti, regocíjate en nuestro Padre, porque mis palabras y enseñanzas te calaron para siempre el corazón. Ve y no dejas de tener fe, porque tiempo vendrá en que sabré aceptar tus abnegaciones santificantes». Esas palabras fueron dichas en una actitud tal, que la esposa del senador no tuvo dificultad en aprenderles el sentido profundo, para un futuro distante. Al poco tiempo, se dispersó la gran asamblea de los pobres, de los enfermos y de los afligidos. Era de noche cuando Livia y Ana regresaron a la casa solariega, confortadas por las gracias recibidas de las manos caritativas del Mesías. Profunda sensación de alivio y consuelo le inundaban el alma. Entretanto, al penetrar en sus aposentos, Livia encontró de frente la figura enérgica del marido, que dejaba mostrar en la fisonomía cargada las más intensas señales de irritación, como acontecía en los momentos de su más ríspido mal humor. Ella le notó la exacerbación de ánimo, pero, al contrario de otras veces, parecía enteramente preparada para vencer las más tremendas luchas del corazón, porque, con serenidad imperturbable, le encaró Zafafaf, enfrentándole la mirada sospechosa. Le parecía que la flor de eterna paz espiritual le desabotonara en lo íntimo, al suave calor de las palabras de Cristo, por cuanto le parecía haber alcanzado el terreno, hasta entonces desconocido, de serenidad extraña y superior. Después de mirarla de arriba abajo con su mirada dura e inquisidora, exclamó Publio, mal controlando la cólera incomprensible: «Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué poderosas razones llevarían a la señora a ausentarse de casa en horas tan inapropiadas para las madres de familia?». Publio respondió con humildad, extrañando aquel tratamiento ceremonioso: «Por más que busqué comunicarte mi resolución de salir en la tarde de hoy, huiste siempre de mi presencia, esquivándote a mi consulta, y yo necesitaba encontrar al Mesías de Nazaret, para calmar mi corazón desventurado, y necesitabas del disfraz para encontrar al profeta del pueblo», cortó el senador, con ironía. «Es la primera vez que noto a una patria usando tales artificios para consolar el corazón. Llega tanto, así, su menosprecio por nuestras más sagradas tradiciones familiares. Supuse que no me quedaría bien hacerme notar en la multitud de personas pobres e infelices que buscan a Jesús en las orillas del lago, e, identificándome con los sufridores, no presumí desacatar nuestras costumbres familiares. Más bien, creí actuar a favor de nuestro nombre, considerando la circunstancia de tener en esta provincia la más alta jerarquía del imperio. Al menos que esté disfrazando algún otro sentimiento, como disimula la posición social con esta indumentaria, mucho erró buscando al Mesías en estos trajes, porque, al final, estoy investido de poderes para requerir la presencia de cualquier persona de la región en mi casa». «Pero Jesús», contestó Livia, «valerosamente debe estar para nosotros muy por encima de los poderes humanos, que sabemos tan precarios, a veces. Creo que la cura de nuestra hijita, ante la cual todos nuestros recursos fueron impotentes, es bastante para hacerlo acreedor de nuestra eterna gratitud». Ignoraba que su organización mental fuese tan frágil en vista a los sucesos del maestro de Nazaret, aquí en Cafarnaún, continuó el senador, ásperamente. «¿La cura de nuestra hija? ¿Cómo asegurar una cosa que su argumentación personal no puede probar con datos positivos? Y aunque ese hombre, revestido de fuerzas divinas para el espíritu simple e ignorante de los pescadores galileos, hubiese operado esa cura con su intervención sobrenatural, viniendo a este mundo de parte de los dioses, podríamos llamarle impiadoso y cruel, sanando a una niña enferma desde tantos años y permitiendo que los genios del mal y de la perversidad nos arrebatasen al hijito sano y cariñoso, en cuya frente colocaba, mi ternura de padre, todo un futuro brillante y promisorio. Cállate, Publio. Replicó ella, poseída por una fuerza superior que le conservaba toda la serenidad del corazón. Recuérdate que los dioses pueden humillarnos, con dureza, la vanidad y el orgullo absurdos si Jesús de Nazaret nos curó a la hijita bien amada, que apretábamos en los brazos frágiles contra los poderes inmensos de la muerte, podía permitir que fuésemos tocados en el más sagrado sentimiento de nuestra alma, con la incomprensible desaparición de nuestro Marcus, para que nos sintiésemos inclinados a la piedad y a la conmiseración por nuestros semejantes. La señora se compromete con esa tolerancia en demasía, que va al absurdo de la fraternidad con los esclavos, dijo Publio, con rispidez y austera severidad. Tal actitud de su parte me hace pensar, seriamente, que su personalidad cambió en el curso de este año, porque sus ideas, lejos del nivel social de la sede del imperio, bajaron al terreno de los sentimientos más relajados, en vista de la compostura que se exige de la mujer de un senador, o de la matrona romana. Libia oyó, angustiosamente, las palabras injustificables del marido. Nunca lo había visto tan irritado, en todo el transcurso de la vida conyugal, pero, verificara, también en sí misma, una renovación singular, como si el pan rústico, bendecido por el maestro, le transfigurase las más recónditas fibras de la conciencia. Sus ojos se henchían de lágrimas, no por el orgullo herido o por la ingratitud que aquellas amonestaciones injustas revelaban, sino con profunda compasión del esposo, que no la comprendía, y adivinando la dolorosa tempestad que le fustigaba el corazón generoso, pero arbitrario, en el plano de sus resoluciones. Serena y silenciosa, no se justificó ante las severas reprimendas. Fue entonces, cuando, comprendiendo que aquellos roces no deberían proseguir, se dirigió el senador a la puerta de salida del apartamento, abriéndola estrepitosamente, y exclamando, «Jamás hice un viaje tan penoso y tan infeliz. Genios malditos parecen presidir mis actividades en Palestina, porque, si curé a una hija, perdí un hijito en el desconocido y comienzo a perder a la mujer en el abismo de las irreflexiones de la incoherencia. Y acabaré, también, perdiéndome para siempre». Diciendo así, golpeó la puerta con toda la fuerza de sus movimientos instintivos, encaminándose al gabinete, mientras la esposa, con el corazón reverente, dirigía el pensamiento hacia aquel Jesús cariñoso y tierno, que viniera al mundo para salvar a todos los pecadores. Lágrimas dolorosas le fluían de los ojos, fijos aún en el paisaje del lago de Genezaret, a donde parecía haber regresado en espíritu, nuevamente. Allá estaba el maestro, en actitudes dulces de plegaria, clavando en las estrellas del cielo sus ojos fulgurantes. Parecióle que Jesús también le notara la presencia en aquella hora sombría de la noche, porque desviara la mirada fulgida del firmamento estrellado y le extendía los brazos compasivos y misericordiosos, exclamando con infinita dulzura, «Hija, deja que lloren tus ojos las imperfecciones de la lama que nuestro Padre destinó para gemela de la tuya. No esperes de este mundo más que lágrimas y padecimientos, porque es en el dolor que los corazones se iluminan para el cielo. Un momento llegará en el que te sentirás en la cumbre de las aflicciones, pero no dudes de mi misericordia, porque en el momento oportuno, cuando todos te desprecien, yo te llamaré a mi reino de divinas esperanzas, donde podrás aguardar a tu esposo». En el curso incesante de los siglos parecióle que el maestro continuaba arrullándole el corazón con suaves y cariñosas promesas de bienaventuranzas, pero, un ruido la separó de aquella visión de luz y de felicidad indefinible. Quebrárase el cuadro de su preocupación espiritual como si fuese hecho de tenuísimas filigranas. Sin embargo, la esposa del senador, comprendió que no había sido víctima de una perturbación alucinatoria, y, guardó, con amor, en lo íntimo del corazón, las dulces palabras del Mesías. Y, mientras se despojaba de los trajes galileos, a fin de tomar nuevamente el curso de sus obligaciones domésticas, con el alma límpida y consolada, parecía, aún, divisar la figura serena y amada del Señor, en las colinas verdosas de las márgenes del Tiberíades, a través de la neblina suave, que le empañaba los ojos húmedos de llanto.